Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio. Los días domingos en la tarde estamos hablando de las profecías bíblicas, en lo particular el reino de Dios. Acuérdense que estamos detenidos ahí porque hemos abierto un estudio de 5 características del reino de Dios. Enmarcado en este estudio que le hemos titulado Desde el arrebatamiento hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que estamos esperando como iglesia? Que el Señor nos arrebate en cualquier momento. Vamos a estar con el Salvador. Y los hechos que están profetizados en la palabra de Dios van a empezar a cumplirse uno tras otro, hasta que nosotros después regresemos con nuestro Señor para reinar con Él 1000 años, según lo dice literalmente la Sagrada Escritura. Entonces nosotros ahora, por lo pronto, estamos esperando nuestra reunión con Él, lo que se conoce como arrebatamiento de la iglesia. Pero estamos detenidos ahí hablando del reino de Dios. Y es muy importante esto del reino de Dios por lo que ha ocurrido en estos últimos años o décadas, podríamos decir, cómo se ha malinterpretado el reino de Dios dentro de las iglesias evangélicas. Pero como ya lo hemos mencionado más de una vez, esto trae una teología que se arrastra desde el siglo IV, con esta idea dominionista de la iglesia, ¿cierto?, reinando en este mundo, supuestamente con nuestro Señor Jesucristo en el trono, pero lamentablemente vemos que esa interpretación carece de una consistencia respecto a muchos puntos. Uno es que ese reinado será visible, ¿cierto? Lo hemos mencionado, el Señor volverá en poder y gran gloria, todo ojo le verá. Y Él establecerá su reino visible aquí en la tierra, en Jerusalén. Como lo estamos estudiando en estas 5 características, el reino de paz presidido por el Señor, cuya capital será precisamente Israel. Vendrá una extensión del reino en cuanto al conocimiento, eso también ya lo estuvimos viendo, y estamos detenidos en la 4ª característica que habla de la justicia que Dios va a establecer en este planeta, en el mundo. Que parece que fuera que hubiese estado programado de acuerdo a lo que estamos viviendo, pero no estaba nada programado. El Señor quiso que estuviéramos tratando esto precisamente en los días que estamos cruzando, en lo particular como chilenos, pero también en el mundo. Porque si no hubiésemos estado viviendo lo que estamos viviendo, de todas maneras la palabra siempre sigue siendo pertinente, puesto que en este mundo nunca, jamás ha habido justicia. Y no la habrá jamás, hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, toma más fuerza, sí, en cuanto a la vivencia que estamos cruzando respecto a estos conceptos de justicia. Porque el Señor cuando vuelva, eso es lo que hemos estado mencionando, y lo cantábamos en ese himno, no me acuerdo cuál es, que decía el cetro terrestre, va a establecer justicia. La vara de hierro, ¿no es cierto? La vara de hierro que va a imponer la justicia verdadera, real, no ficticia, no de caricatura como la vemos hoy día, cuando Él vuelva. Ahora, lo que tenemos que recordar, hermanos, en cuanto a un juicio justo de parte de los creyentes, es que el Señor ve todas las injusticias que hay en este mundo. Ninguno de nosotros puede decir que la Biblia no habla de esto. El Señor tiene muchos textos que señalarnos respecto a la injusticia, a aquellos que ahora mismo, voy a decirlo hipotéticamente, podrían poner término a todas las injusticias que hay, en términos, por ejemplo, socioeconómicos. Hoy día mismo se podría terminar todos los conflictos económicos, no solamente en Chile, sino que en todo el planeta. Pero eso no va a ocurrir, porque quienes tienen el poder no lo van a hacer. Y voy a ir a un punto más profético. Es porque la palabra de Dios dice que eso no va a ocurrir. Pero sí, el Señor tiene una dura palabra contra los que tienen este poder, el poder del dinero. Porque en definitiva el dinero da poder. Quien no tenga dinero no tiene poder, así de claro en este mundo. Entonces, hemos estado abordando eso para pasar después al quinto punto de lo que es el reino de Dios. Y hemos estado mencionando cómo Dios manifiesta su voluntad respecto a cómo ve esta injusticia aquí en este mundo, para que nosotros anhelemos con más ansias, ¿cierto?, que el reino de Dios venga y se establezca en este mundo, como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, ¿no es cierto? Venga tu reino. Y hemos estado viendo varios pasajes, cité una lista de pasajes que hablaban, por ejemplo, de cómo Dios miraba la injusticia en términos de una balanza arreglada, ¿no es cierto? Una balanza que no determina el peso justo. Bueno, la Biblia dice que eso es abominación. La injusticia social, hermano, no es una proclama política. La injusticia social es algo que Dios aborrece. Y eso tenemos que decirlo con todas sus letras. Pero esa injusticia social no la vamos a corregir nosotros. Por eso que es muy importante hacer este énfasis, porque hoy día la iglesia, la cristiandad, podríamos decir, está deliberando políticamente y está optando por colores políticos pensando de que por ahí podríamos mejorar la justicia social. Y pastores que están alineando a su feligresia, a su grey, en esa perspectiva absolutamente humanista, política, antibíblica. Y cuando uno les pregunta dónde en la Biblia sale este concepto de justicia social y de que los cristianos deberíamos deliberar políticamente, ¿en qué parte de la Biblia aparece? Y uno ve que ellos citan textos que no tienen ninguna consistencia para decir que los creyentes de todo tiempo, del antiguo pacto y del nuevo pacto, tienen que inmiscuirse en política. En ninguna parte aparece eso. Algunos citan a José, que llegó a grandes cargos políticos, ¿cierto?, en el tiempo del faraón. Otros citan a Daniel. Pero eso no es un estándar. Eso tenía que ver con propósitos puntuales, soberanos de Dios, y nada más que eso. Pero si uno ve la enseñanza entroncada desde el Antiguo Testamento proyectándose hacia el Nuevo Testamento y la iglesia primitiva en los primeros tres siglos, nunca, jamás los creyentes tuvieron una idea como hoy día se plantea. Una idea de que tenemos que tomar banderas políticas para cambiar el sistema. Y si usted no hace nada, le dicen, tú quieres esperar la redención con brazos cruzados. Porque eso es lo que se nos imputa, ¿no es cierto? Pero bueno, la Biblia es clara en eso, hermano, no tenemos que dejarnos fácilmente de mover de nuestra manera de pensar. Acuérdense que en el tiempo de los tesalonicenses había muchas cartas que pululaban por ahí, se daban vuelta, y los tesalonicenses de alguna manera estaban tambaleando en su fe. Y Pablo tuvo que escribirle en sus dos epístolas una clara instrucción respecto a los tiempos finales, la venida de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia, el día del Señor en el sentido del juicio de Dios, la resurrección de los muertos en Cristo, etcétera, etcétera, para que no perdieran la perspectiva, porque ya estaban tambaleando. Algunos ya estaban dejando de trabajar, olvidando de sus deberes civiles, hermano, que es trabajar, formar la familia, educar a los hijos, etcétera, etcétera. Eso no se puede eludir. No obstante, nosotros hacemos eso con la perspectiva de, como han dicho nuestros hermanos, que Cristo va a volver en cualquier momento. Y todo eso va a quedar atrás. Pero no por eso vamos a dejar de cumplir nuestros deberes. Ahora, en este concepto, hermano, en el día de hoy, pasa algo muy similar. La gente está un poco atribulada con lo que está pasando. Y eso ocurre precisamente cuando hemos descuidado, ¿no es cierto?, la importancia de las profecías bíblicas y entender que todo lo que está pasando no es nada, es una pincelada de lo que va a pasar en el futuro de una manera terrible. Nos acordábamos con los hermanos en la mañana, el Señor dijo, tribulación, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni la habrá. No tiene precedentes lo que viene a este mundo, hermanos. Por lo tanto, no nos asombremos de lo que estamos viendo. Bien, hemos citado varios pasajes respecto a eso. Estamos centrados, si ustedes buscan en su Biblia, por favor. Mientras tanto, Santiago capítulo 5. Queremos abordar versículo a versículo este pasaje y después avanzar. Mientras lo buscan, hermano, Santiago 5. La semana pasada también citaba unos textos paralelos como consideraciones de lo que la Biblia dice respecto a los ricos. Bueno, no en vano el Señor llegó a decir, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Tiene una connotación histórico-cultural que yo lo he explicado en otras oportunidades. Aquel mercader que venía con la comitiva de camellos cargados de mercadería, para entrar a Jerusalén habían puertas anchas y espaciosas, pero también habían puertas pequeñitas, y una de ellas se llamaba la puerta de la aguja, ¿ya? el ojo de la aguja. Entonces, para entrar por ahí, el rico, ¿qué tenía que hacer? Bajarse del camello, descargar toda la mercadería de toda su comitiva, el camello tenía que pasar en cuclillas, ¿no es cierto?, arrodillado. Era muy costoso eso en términos de comodidad. No lo iba a hacer. De la misma forma hoy día, hermanos. A nadie quisiera despojarse de sus comodidades, de sus privilegios, ¿no es cierto?, para buscar el reino de Dios. El Señor nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que tienen que ver con lo material, con lo del sustento, el abrigo, etcétera, o serán añadidas. Esas son promesas del Señor. Entonces Dios tiene una opinión clara, justa, equilibrada de lo que son los ricos de este mundo. El Señor les dice que no pongan su confianza en las riquezas. Jeremías dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía el valiente, ni el rico en sus riquezas. Jeremías 9:23. Porque aquel que tiene dinero, ¿no es cierto?, se siente tranquilo. Es como se lamentaba el salmista ahí en el Salmo 73, dice que miraba con envidia a los que tenían prosperidad, ¿se acuerdan? Nunca les venía mal. Sus hijos crecían robustos, como que nunca les tocaba nada de malo. Entonces el creyente muchas veces podría también caer en esos errores, porque somos de carne y hueso. Por eso que es importante esto. Hemos estado viendo pasajes como estos, tremendos, hermanos, que son literales. El hermano que es de humilde condición, gloríense en su exaltación. Nuestra gloria es la exaltación, hermano. Hoy día podríamos ser como aquel dicho popular chileno, no tenemos dónde caernos muertos, y a veces literalmente. Yo en lo particular no tengo dónde morirme. Y no me interesa invertir en una tumba, ahí un pedazo de tierra me echarán. Me interesan las tumbas, y incineramiento, mausoleo. Eso es vanidad, hermanos. La gloria nuestra es la exaltación, cuando seamos glorificados. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, dice, y mire, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces, es una opinión muy fuerte que el apóstol, que el Señor a través de Santiago entrega como enseñanza respecto a esto. Entonces, nosotros debemos tener una opinión justa de acuerdo a lo que Dios dice. Dice el profeta Miqueas, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa en pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua engañosa en su boca. Miqueas 6:11-12, Sofonía 1:18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Lucas capítulo 12, versículo 15-19 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refiere una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí mismo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mi granero y los edificaré mayores, más grandes, los ampliaré. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es que las riquezas, hermanos, les nubla la conciencia, y no saben que morirán, no saben que un día perecerán. ¿Y para quién quedarán todas las riquezas? De la misma forma, en este concepto de justicia, para poder ir entendiendo cómo el Señor va a poner justicia en este mundo, el mismo Santiago en el capítulo 5 da una serie de declaraciones que son muy fuertes, que las hemos estado leyendo. Vamos a avanzar en el día de hoy. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Dice Santiago 5:1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad. Ya hablábamos acerca de esto de aullad. Aullad significa que los está tratando implícitamente de lobos. Los lobos son los que aullan. Es terrible esto que dice el Señor, porque esto no es una palabra de un predicador. Este es el Señor que trata de esta manera a los que tienen riquezas, que hoy día mismo podrían cambiar las situaciones de la salud, de la educación, de todo lo que adolece el pueblo en todos los países. Pero no lo van a hacer. El Señor les dice, aullad por las miserias que os vendrán. Tienen sentenciado, ¿no es cierto?, esta, este grupo, esta casta privilegiada que ha vivido en banquetes, de acuerdo, si hicimos el paralelo con Lucas 16:19, aquel rico que vivía de banquete todos los días, ¿cierto? En esplendidez, se vestía de púrpura, de lino fino, es decir, era de la nobleza. Pero ¿de qué le sirvió? Murió y fue a parar a las llamas del infierno. ¿Dónde quedaron las riquezas? ¿Dónde quedaron los banquetes? ¿Para qué acumuló tanto? Y en contraste vemos un Lázaro o un mendigo que ansiaba, dice, comer aún de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Sí? Entonces, esto habla también de nuestra realidad, hermano. Muchos han hablado de la distribución de la riqueza, a nosotros no nos llegan ni las migajas. Eso es proporcionalmente hablando. Versículo 2 de Santiago 5 dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, que es lo que dice también Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, cuando habla precisamente de no os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde no hay ladrones que minen y hurten. Entonces es muy interesante este lenguaje de Santiago, que habla de riquezas podridas, abundancias podridas. Nos acordábamos del maná. El maná no se podía acumular, porque si usted la acumulaba, se podría, se descomponía. ¿Y por qué nos acordábamos del maná? Porque en la distribución del maná está la política, ¿cierto? En el sentido correcto de la palabra, está la administración de Dios para con su pueblo. Ninguno puede tener más que otro. Que el que recogió mucho no tuvo más, sino que compartió con el que recogió poco. Entonces, Pablo cita eso, ¿se acuerda? Nos acordábamos de Éxodo 16 y también de 2 Corintios 8 cuando habla de las ofrendas. Las ofrendas es una administración que Dios permitió en la iglesia primitiva para ayudar a los pobres de la iglesia, no para mantener una casta sacerdotal. Incluso el diezmo en el pueblo de Israel era para mantener a los necesitados. Evidentemente los levitas eran también mantenidos porque ellos no tenían trabajo, no tenían heredad, no tenían tierra, no tenían producción. Entonces tenían que vivir de aquello. Y no solamente los levitas, sino que la viuda, el huérfano y el extranjero. Ese es Dios, hermano. Ese es el Dios justo, ¿se da cuenta? Este mundo tiene producción, minerales, peces, árboles, frutos, para todos, no para algunos. Pero eso no se da. Y eso no lo vamos a cambiar con política. Él lo va a cambiar cuando vuelva. ¿Cómo no vas a anhelar, hermano, entendiendo esto, anhelar que vuelva Cristo? Que se cumplan los tiempos. ¿Cómo vas a enseñar a los hermanos, mire, adhierámonos a algún partido político que nos represente? Es una enseñanza absurda, caricaturesca. No es el Evangelio. Cuando el Señor tuvo, muy de paréntesis, la oportunidad de negociar con el procurador de Roma, que era Poncio Pilato, porque podríamos decir que tuvo la ocasión de presentar su proyecto. Pero él no venía aquí a formular proyecto, él venía a morir por su pueblo. Si es lo mismo que ocurre hoy día. Hoy día se presenta el Evangelio con un cariz social, con un cariz político. Y el Evangelio es para vida eterna, amados hermanos. No es para mejorar nuestra condición socioeconómica o lograr nuestra felicidad. Yo me he dado cuenta que esto hay que repetirlo una y otra vez, porque a veces uno recibe preguntas como que parece que nunca hubiésemos hablado de esto. Y eso a mí me sorprende muchas veces. Pero eso me insta también, como el mismo Señor lo dijo, ya os lo he dicho antes, repetir las mismas cosas. Entonces sería muy presumido hablar de otras cosas cuando lo esencial no se capta y no se atesora en el corazón. Hermano, el Evangelio no es para lograr la felicidad en este mundo. Anótelo en su corazón. Él vino a darnos vida eterna. Cristo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Tú tienes poder porque se te ha dado de arriba. No tendrías poder si desde arriba no se te hubiese dado. El soberano es el que determina todas las cosas. Entonces, dura declaración de Dios, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Muy de púrpura será, muy de lino fino, pero tanta ropa va a terminar corrompiéndose por la polilla. Versículo 3. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes, y como fuego habéis acumulado tesoros para los días posteros. Yo la otra vez me acordaba que el Señor nos enseñaba a orar diciendo, danos del pan de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que es una gran enseñanza para no proveer para muchos días, porque usted se va a dar cuenta que muchas veces tiene mercadería descompuesta, vencida, por el pecado de acumular. Hay muchos hermanos, personas naturales y también en iglesias que acumulan, y después tienen que botar porque ya no sirve, está descompuesto. De la misma forma, hermanos, aquí este texto habla de precisamente del moho, de lo que contamina, de lo que corrompe, corroe, podríamos decir. Las riquezas se corroen también, se corrompen. Entonces, muchas veces cuando hemos visto las caídas de las bolsas estrepitosas en el siglo XX, muchos empresarios se suicidaron. Cayeron las bolsas, hubo una depresión económica y se vieron hasta el cuello con la pérdida que tenían y no buscaron otra solución mejor que suicidarse. Creen que con eso arrancaban de la problemática. Ahora ya están apresados por toda la eternidad en el infierno. Entonces, muy solemne lo que estamos diciendo, muy serio. Esto de acumular, hermanos, no es lo que Dios quiere. Entonces acá está hablando de una acumulación que se enmohece, que se corrompe, que se corroe, y que será usado como testigo en el día del juicio. Versículo 4. He aquí, clama el jornal, estos jornales sueldo, de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Para quienes no entienden cómo Dios piensa, todos estos reclamos sociales el Señor los está escuchando, hermanos. Todos estos engaños brutales en contra del trabajador, el Señor los está escuchando. No para que nosotros, vuelvo a insistir, salgamos a las calles a tratar de cambiar el sistema, sino a cambiar. Es para entender la injusticia que hay y cómo Dios mira esta injusticia. Mire, veamos algunos pasajes respecto a esto, Deuteronomio capítulo 24, por favor, hermanos. Veamos lo que dice Deuteronomio 24. Versículo 14. Deuteronomio 24, 14 dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Fíjese que esto está escrito miles de años antes de Cristo. El tema de la injusticia social no es de los últimos 20, 30 años, 40 años, no, si esto ha sido siempre. Por eso es que es importante considerar la Biblia para emitir un juicio justo de lo que estamos viviendo. No nos debería sorprender lo que está pasando, porque esto no es primera vez que pasa en Chile, no es primera vez que pasa en América, no es primera vez que pasa en el mundo. Algunos se alientan la fe, entre comillas, diciendo, Cristo viene pronto. Si hace tiempo que venimos diciendo que Cristo viene pronto. No necesitamos señales para creer que Cristo viene pronto. Esto después va a calmarse. ¿Y qué? ¿Vas a decir que Cristo no vino? Cristo viene pronto, hermano. Esa es la doctrina. Desde el comienzo de la iglesia, el mensaje es que Cristo vuelve. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque estamos viendo un pasaje que está escrito miles de años antes de Cristo. Y ya existía la injusticia social, por eso que el Señor tuvo que legislar esto, esta es la ley, tuvo que legislar esto. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque en esos tiempos ya se oprimía al trabajador, no se le pagaba el salario, no se le pagaba el jornal. Y el jornal era una paga diaria, hermanos, ¿eh? Era una paga diaria. Entonces dice acá, ¿no es cierto?, ya sea el de tus hermanos, de extranjeros que habitan en tu tierra, dice, en su día le darás el jornal y que no se ponga el sol, es decir, no va a pasar un día sin que esto se arregle, sin que se le pague. Si no, el jornalero, ¿qué va a hacer? O el trabajador va a clamar, va a reclamar. Y ese reclamo, no le quepa la menor duda, va a llegar a los oídos del Señor. El Señor está notando todo, hermanos. Para estos pseudo cristianos que tienen el poder, hermano, y quiero decirlo con todas sus letras, el Señor les tiene un castigo ejemplar por la maldad de no haber distribuido la producción de las tierras. Se han adueñado de las tierras que le pertenecen al Señor, hermanos. Tomémoslo en serio lo que estamos diciendo. El profeta Amós, hermano, habla de una manera más severa. Vamos al profeta Amós. Hay un apelativo muy fuerte que quiero que lo leamos juntos. Amós capítulo 3, primero, versículo 15, dice lo siguiente: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Es interesante este lenguaje, casas lujosas. Heriré la casa de invierno con la de verano. La gente poderosa que vivía en el reino del norte principalmente, que se había corrompido en esta idea, había prevaricado en contra del pueblo, en contra del trabajador, transgrediendo, por ejemplo, lo que leíamos recién en Deuteronomio 24, ¿no es cierto? Aprovechándose del pobre, engañándolo, ¿no es cierto?, oprimiéndolo. Y que curiosamente los elementos son los mismos, casas por todos lados. Incluso podríamos seguir leyendo y ahondando, casas que ni siquiera ocupaban, hermanos. Yo conozco personas que tienen terrenos que se les usurpó a los mapuches en el sur y ni siquiera los ocupan. Eso el Señor les va a pedir cuenta y les va a castigar si no se arrepienten. De la misma forma el Señor advierte que se va a destruir la casa de invierno y la casa de verano. ¿Ah? ¿Quiénes son los que tienen casa de invierno y casa de verano? Los ricos. El pobre no tiene casa de invierno y casa de verano. Y dice casas de marfil. Esto es lo que significa casas lujosas. Perecerán y muchas cosas serán arruinadas, dice Jehová. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Oíd esta palabra. Este es el Señor hablando, ¿eh? No yo. Vacas de Basán. Le está hablando a las mujeres de estos poderosos. Dice que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Es decir, mujeres impías que se prostituían inclusive en sus propias orgías de alta alcurnia, de la alta sociedad. Nosotros pensamos que la prostitución es un mal marginal de la sociedad. Nosotros pensamos que las prostitutas, la droga, las orgías, ¿cierto?, el uso de cosas, ¿no es cierto?, que ni siquiera se pueden nombrar, parece que fuera de lo marginal. Nosotros no nos imaginamos, hermano, de verdad, lo que hace la alta sociedad. Cosas aberrantes. Prostitución infantil, proxenetas, orgías con pequeños, una cosa pero nauseabunda, hermano. Y no estamos hablando de la marginalidad, estamos hablando de la gente que tiene poder. Esa es la verdad. Pero portan una Biblia, portan un crucifijo y con eso cree que les saldan todo el tema. ¿O ustedes creen que los abortos son de las personas marginales nomás? No, la gente que tiene plata paga para hacerse aborto. Entonces todos tendrán que dar cuenta delante del Señor porque Él está mirando todo. Mire, antes de conversar esto, pero Eclesiastés, quiero que lo apunte ahí en su texto. Eclesiastés capítulo 5. Versículo 8 dice así: si opresión de pobres y perversión de derechos, note usted las dos cosas, si opresión de pobres y perversión de derechos, este no es un tratado comunista, hermano, por si acaso. Cualquiera que entra aquí un vecino, uy, están aquí medios comunistas los hermanos. No, este es el Señor hablando. Si opresión de pobres y perversión del derecho, hoy día no hay derecho para el pobre, hermano. Y de justicia, perversión del derecho y de justicia, vieres en la provincia, mire lo que dice, no te sorprendas, no te asombres, no te maravillas, no te perturbes. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? No te perturbes de ello. Mire, anote lo que dice aquí, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Amén. Él está mirando todo, amados hermanos. Él está mirando todo. Mía es la venganza, dice el Señor. Vence con el bien el mal. Si tu enemigo te pide de comer, dale de comer, porque acumulas, ¿qué dice? Ascua sobre su cabeza. Si te han hecho mal en estos términos, hermano, no guardes rencor. Perdona, pero el Señor va a hacer justicia. Mía es la venganza. Pablo decía por Alejandro el Calderero, Dios le pague conforme a sus obras. Este texto es tremendo. A mí me llama la atención porque habla de que todo lo que vemos en este mundo no nos debería sorprender. No nos debería, esta palabra maravillar nos podría indicar una interpretación incorrecta. Pero maravillar en la Biblia también significa sorprender o perturbar. En otras palabras, no te perturbes por lo que ves. Cómo abusan del pobre, cómo abusan del trabajador, cómo se pervierte el derecho y la justicia. No te preocupes de eso, no te asombres. ¿Sabes por qué? Dice el Señor, porque sobre ellos hay uno que está viendo todo. Esa es la tónica. Bueno, en Amós capítulo 4, versículo 1, habla de vacas de Basán. ¿Quién eran las vacas de Basán? Basán era una zona ubicada en lo que sería el territorio, el reino dividido, sería el reino del norte. Habían buenas tierras, habían buenos pastos, buena vegetación, y las vacas crecían de una manera increíble. Buena leche, muy bien alimentadas. Pero el Señor utiliza esa realidad, que le sería muy práctica reconocerla, ¿no es cierto?, para comparar a las mujeres de la alta alcurnia. Las trata muy duro. Bah, imagínense, uno dice, tiene que hablar con más amor. La palabra de Dios, nosotros creo que nosotros somos más papistas que el Papa. Hablamos más suave que Dios, porque nos da miedo que la gente se ofenda. Amós tuvo que decirle vacas de Basán, gente privilegiada que comía los mejores manjares, alimentada de las mejores frutas, que el resto no tenía acceso. Yo la semana pasada mencionaba esto, el niño que trajo panes, que el Señor multiplicó, no eran panes de la alta alcurnia. En ese tiempo se dividía el pan de cebada y el pan de trigo. El pan de trigo no lo comía el jornalero, no lo comía el trabajador común y corriente. Es como nosotros comemos la marraqueta nomás, la marraqueta y la yuya. Pero la alta alcurnia en ese tiempo comía el pan de trigo. El Señor multiplicó panes de cebada, panes del pobre, del menesteroso. Por eso que es muy importante. ¿Y por qué es importante? Para tampoco caer en el error de que el Señor vino a hablar de clases sociales. ¿Sabes lo que ha creado las clases sociales? El pecado. El pecado. Y el Señor cuando vuelva va a poner orden a aquello. El Señor sabe muy bien, si él ha permitido en su plan soberano, ¿cierto?, la caída del hombre, el desarrollo del pecado en este mundo, pero cuando Él vuelva, Él va a poner en orden todas las cosas. Entonces, este lenguaje es bastante fuerte porque nunca se habla, se habla de, ¿no es cierto?, de injusticia, de opresión, de que se les robaba a los pobres, se les trata tan duro como llamarles vacas de Basán, en fin, pasajes muy, muy duros, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Vamos avanzando en Santiago, que ya se nos van los minutos. Santiago capítulo número 5, versículo 4. He aquí el clama al jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Eso lo dice en Malaquías 3.5 también. Voy a citar Malaquías 3.5, un pasaje paralelo para que no lo olvidemos. Dice lo siguiente. Malaquías 3.5, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y mire lo que dice, y los que defraudan en su salario al jornalero, y a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, el Señor no va a pasar por alto aquello. Si nosotros leyéramos, hermano, antes de avanzar lo que dice en términos de juicio, Isaías capítulo 5, los famosos ayes, ¿se acuerda? ¡Ay de los que! ¿Se acuerda? ¡Ay de los que! Eso es juicio. Leamos un poquito. Isaías capítulo 5, versículo 8 dice, ¡ay de los que juntan casa a casa! Y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Pregunta el Señor, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Amor a las propiedades, hermano. Hay gente que lo único que quiere es tener campos, terrenos, casas, etcétera. ¿Qué quieren habitarlos todos? ¿Quieren crecer en su imperio? Yo la otra vez he echado una mirada a lo que significaba la Revolución Francesa. Yo les contaba a los hermanos que estamos hablando de 1700 y algo, a finales de 1700. Son los mismos ingredientes que estamos viendo hoy día. Si yo le decía a una hermana en la mañana, no nos debiéramos asombrar lo que estamos viendo acá si no es nuevo. Esto es cíclico, siempre la historia del hombre, el hombre tropieza en la misma piedra. ¿Pero qué quiero decir con esto? No obstante con los reclamos justos que hacían en esa ocasión, la Revolución Francesa, esto fue creciendo en toda Europa. Y después viene el hambre, ¿no es cierto?, y los anhelos imperialistas de ya no quedar solamente circunscrito a la tierra, sino que empezar a tomar otros terrenos. Y vienen las guerras napoleónicas, ¿no es cierto? Usted las conoce bien. Y arrasando aquí y allá para crecer, para crecer. Ese es el pecado del hombre, hermano. El pecado del hombre de querer usurpar tierras que le pertenecen a otro. Pero si lo leíamos la otra vez, cuando hablábamos del reino de paz, dice ya no se prepararán más para la guerra. ¿Por qué? Porque estará el Rey de Reyes reinando. No necesitamos fuerzas armadas que defiendan sus terruños. Se van a acabar las fronteras, pero con el rey, no antes. Hoy día estamos tan defectuosos que usted tiene que poner su cerca en su casa, ¿no es cierto?, para que el vecino no le quite un centímetro. Y si el árbol del vecino pasa para el lado, hay pelea y hay conflicto. Eso es lo micro, llévelo a lo macro, lo mismo. Entonces, quizás esto a usted le va a sorprender. Tanto mar para nosotros. ¿Sí? ¿Sabe a lo que me refiero? Y hay países que no tienen mar. ¿Pero qué está diciendo si eso lo ganamos con la sangre de los soldados? Bueno, eso se va a terminar en el reino milenial, hermano. Se va a acabar. Por eso que vamos ordenando nuestras ideas y nuestras posturas cristianas, no políticas, hermano, no políticas. Entonces, estos hay, son muy decidores. Hay de los que juntan casa a casa. Oh, si yo no tengo una casa, nomás tengo tres casas. Y se están apolillando las casas. Y hay gente que no tiene dónde vivir. Multiplícalo. ¿Cuánta gente tiene propiedades tras propiedades, terrenos tras terrenos? Y eso le da tranquilidad. Y hay gente que no tiene dónde vivir. El Señor le dice a esas personas, ay, de aquellos que acumulan. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Es como que viven solos. Han llegado a decir estos personajes que hay mucha gente. Y por eso que, hermanos, si pudieran ellos vender el aire, lo venden. Es increíble la maldad del hombre, ¿no es cierto? Por eso que uno anhela la venida del Señor. Dice más adelante, versículo 9, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin moradores las grandes y hermosas, y 10 yugadas de viña producirán un bato y un omer de semilla producirá un efa, son medidas, ¿no es cierto? Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Habla de los banquetes de la buena vida. Y en sus banquetes hay arpas, viñuelas, tambores, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y se secó de sed. Versículo 23, ay de los que justifican al impío, mediante cohecho al justo quitan su derecho. Bien, volvamos a Santiago 5 y vamos terminando en esta noche. Versículo 5, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. desenfrenados, eso significa disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Eso lo dice también Isaías 22:13 como referencia. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Porque no puede. El mismo Santiago lo decía en el capítulo 2, versículo 6. Son ellos, dice aquí versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimís los ricos, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿Se da cuenta? Ellos tienen el poder, tienen los contactos, tienen abogados. No hay por dónde hacerle frente, hermano. Y aquí viene la pregunta, y disculpe que les tome algunos minutos, pero quiero terminar en esta noche esta parte. ¿Qué hacemos frente a una realidad tan lóbrega, tan terrible como esta que hemos leído, entre muchas otras, porque estos son textos selectos? ¿Qué hacemos nosotros frente a una injusticia tan grande? ¿Qué hacemos frente a un sistema que oprime al trabajador, que no le da derecho al reclamo, que no le da derecho a la justicia, porque ellos pervierten, los ricos han pervertido el derecho y han pervertido, ¿cierto?, la justicia. Han arreglado la balanza también para su propio provecho. Y eso el Señor lo ve. Entonces la pregunta es, como cristianos, ¿qué hacemos frente a eso? Aquí lo dice, versículo 7. Santiago 5:7. Yo sé que esta respuesta no le gusta a las iglesias hiperactivas, hiperactivistas que como Marta quieren hacer y hacer cosas como que eso les va a solucionar el problema. Pero esta es la respuesta nítida que da el Señor frente a tus desazones, a las mías, a tus tristezas, a las mías, a tus frustraciones y las mías. ¿Cuál es el bálsamo, hermanos, que nos consuela a los creyentes? Dice aquí Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Estoy seguro, amados hermanos, seguro, segurísimo, de que Lázaro, ese que aparece en el ejemplo que ese relato que el Señor Jesucristo hizo ahí en Lucas 16:19, un hombre conocido, ¿cierto? Con nombre conocido, Lázaro. Estoy seguro que tenía la esperanza puesta aquí. Vivió en escasez, vivió en injusticia, ansiaba alimentarse aún de las migajas que caían de la mesa del rico, nunca pudo, pero él murió y su alma, que es lo principal, hermano, su alma fue llevada a la gloria, al seno de Abraham. De la misma forma, nuestro gozo, hermano, está en las promesas venideras de nuestro Señor Jesucristo. Contemplamos la injusticia, contemplamos todo esto, pero no nos dejemos asombrar, ni seducir por ideas políticas que dice un lado, que dice el otro. No, no importa. Nuestra esperanza con paciencia está solamente en la venida del Señor. Maranata, hermanos.